He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio. Estamos transmitiendo desde las cabinas de XCRA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía en esta bella ciudad de San Cristóbal de las Casas, la capital de la cultura en Chiapas. Saludo a todos los que nos sintonizan a través de nuestras dos frecuencias, el 760 de AM y 101.5 de FM. Los invito a que visiten el portal de Ecosur, entren a la página www.ecosur.mx, donde podrán encontrar información relacionada al trabajo científico que se realiza y también se podrán inscribir para recibir el boletín quincenal que constantemente enviamos. Les recuerdo que también nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter. Ustedes nos encuentran como Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur. Desde ahí también podrán estar enterados de todo el trabajo que se realiza en esta institución.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Damos la bienvenida a Aremi Evangelista, quien es investigadora de Ecosur, y Abraham Mena, quien es técnico académico de Ecosur. Ambos están adscritos al Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur. Muy buenos días, bienvenidos a los dos.
Gracias, buenas tardes, Elena. Gracias por la invitación.
Ustedes por asistir. Y bueno, como ya mencionábamos al inicio del programa, ustedes están aquí justamente para hablarnos acerca de qué es el mobbing. Es un tema quizás muy reciente para la población, es un tema novedoso y que muchos de ellos se han de preguntar, bueno, ¿y a qué se refieren cuando se habla de mobbing? ¿Ustedes qué nos pueden decir en relación a este tema?
Bueno, efectivamente, como dices, es un término reciente y que por lo mismo hay todo un debate conceptual respecto a exactamente cómo utilizarlo. Incluso hay esfuerzos de investigadores en México, investigadores e investigadoras, por encontrar un término en nuestro idioma que evite usar el anglicismo de mobbing para también hacer referencia de una manera más precisa a de qué estamos hablando. En términos generales, el concepto de mobbing se refiere a una práctica de anulamiento, asedio, acoso, hostigamiento en los ámbitos laborales. De hecho, originalmente se llamaba workplace mobbing, que era el mobbing en el espacio de trabajo. Y ha tenido como muchas traducciones. El asunto siempre ha sido como la preocupación de que quede claro que se trata de una práctica de un colectivo contra una persona, con tal de anularla. Y de anularla es de invisibilizarla en el trabajo, de aislarla de una serie de actividades, o incluso le llaman de la muerte, ¿no? Que es de manera metafórica es que acabe saliendo de ese espacio, ¿no? Generalmente va dirigido hacia una persona que amenaza intereses de un colectivo, ¿no? Intereses de poder, que amenaza, incluso haz de cuenta, hasta el que tiene iniciativa o el que tiene como muchas ideas y es muy activo, puede ser víctima de esa práctica porque está amenazando como el status quo, ¿no? Pues todos nos las llevamos tranquila y este nos está viniendo a poner a trabajar, entonces todos contra él. Entonces, las muchas traducciones que ha tenido el concepto es, por ejemplo, en los brasileños le han llamado asedio moral. Y entonces se ha criticado el concepto porque dicen que al contrario, ¿no? Que es bastante inmoral el asedio que se perpetra contra una persona. Le han llamado, por ejemplo, hostigamiento laboral o terrorismo laboral también, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de dejar claro que es una práctica de un colectivo. Cuando el concepto da idea de que es un personaje contra otro personaje, entonces se trata de evitar ese concepto y de mantener el concepto que hace referencia a un colectivo, al de MOVE, atacando a una persona. Y el creador como de este concepto, que es Lehmann, un alemán, lo construyó a partir de la práctica médica. Cuando en la práctica clínica, porque era psicólogo, se da cuenta de cómo los pacientes llegan con problemas físicos, con depresión, con ideas suicidas, con pues estas ideas de que no valen nada, de que lo que hacen siempre está mal, de que son los culpables de las agresiones que reciben. Una forma de comprender ese fenómeno fue llamarlo mobbing. En México, por ejemplo, también ha habido intentos de denominarlo de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, hay quien lo ha llamado linchamiento emocional. Pero lo que en estos intentos de encontrar una traducción al anglicismo del mobbing, que también ha sido usado de manera indistinta con el bullying, y el bullying también se evita utilizar porque es también un anglicismo y es una práctica más bien restringida a los contextos escolares, ¿no? Entonces, para dar idea de lo que sucede en el ámbito laboral, se utiliza el concepto de mobbing. Y en este intento por encontrar nociones propias de nuestro lenguaje, pues ha habido muchas formas de denominarlo, ¿no? Lo que es importante también es que recientemente quienes investigamos, si no este fenómeno, otros fenómenos que se dan en los ámbitos institucionales, lo que nos hemos dado cuenta es que el mobbing no se da solo, sino está acompañado de otro tipo de violencias. Y son violencias que están interconectadas, o que primero se da una y después se da la otra, o que se da el acoso laboral y cuando el acoso laboral no es eficaz, o cuando las personas, por ejemplo, las acosan sexualmente o las hostigan sexualmente, y si no ceden a las propuestas que el acoso implica, entonces empieza toda otra estrategia de acoso laboral, de mobbing, ¿no? De manera de poderla como expulsar, de una manera como de represalia por no haber cedido al acoso sexual. Entonces está interconectado, ¿no? No hay muchas otras formas de violencia en el marco de las instituciones que se manifiestan, ¿no? Y entonces hoy en día se ha abierto como la mirada a no solo hablar del mobbing, de este asedio grupal, ¿no? O sea, se le ha llamado asedio grupal, asedio colectivo, siempre tratando de que se deje ver que no es un evento único, que es un largo rito de degradación, imparable, interminable, recurrente, prolongado y perpetrado por un colectivo, ¿no? En un colectivo que ese colectivo tiene diferentes roles, ¿no? Si hay quien es el instigador principal, hay otros que se suman al acto de agresión, hay observadores pasivos del acto de agresión, ¿no? Pero sí está instrumentada por un colectivo con un propósito, ¿no? Siempre es inhibir al otro, anularlo, desaparecerlo, aniquilarlo. E incluso hay quien, por ejemplo, estudia sus consecuencias en la salud, y ha llegado a decir de que la muerte metafórica de ese blanco al que está destinado la agresión a veces llega a un hecho fáctico real, ¿no? O sea, la gente llega realmente a, por ejemplo, cometer suicidio, ¿no? O a incluso morir por algunas de las consecuencias en la salud que tiene esta práctica, que llega a ser realmente agobiante para la persona, ¿no?
Algo muy importante a recalcar es de que no es lo mismo el mobbing con el bullying. Ya usted nos decía, el mobbing es un acoso laboral, por decirlo de esta manera, y el bullying es un acoso escolar, ¿no? Que muchas veces se confunden estos dos términos, como ya lo mencionaba.
Pero también se ha empezado como a mirar que el mobbing, en tanto que es un asedio colectivo, también se da a otros espacios. Y entonces, por ejemplo, han hablado del móvil barrial, del móvil comunitario, o sea, tiene como muchos usos, ¿no? Es un área de estudios muy compleja, ¿no? Que en esta época de políticas neoliberales, sobre todo de modelos económicos neoliberales, donde entonces tus condiciones económicas, bueno, tus condiciones laborales se han precarizado, donde los derechos laborales han sido cada vez más limitados, son ambientes también que favorecen relaciones laborales de competencia, de individualismo, ¿no? Y no solamente esos espacios, sino también se ha trasladado a otros espacios. Privilegiadamente el concepto surgió para relaciones tóxicas, ¿no? Para ambientes tóxicos en los ámbitos laborales, ¿no? Se le llama. Pero también es utilizado para otros contextos, ¿no? Entonces no es privativo de lo laboral. Por eso es que también luego este intento en español de llamarlo, por ejemplo, asedio grupal en el ámbito laboral. Por ejemplo, el mismo Lehman le llamaba workplace mobbing, ¿no? Para hablar del mobbing en el espacio de trabajo. Y era por eso, porque el mobbing puede ser un fenómeno también que se dé en otros ámbitos, ¿no? O sea, se puede dar en los partidos políticos, por ejemplo, y no necesariamente ser tu espacio laboral, ¿no? Sino ser, por ejemplo, un espacio de participación. Entonces, el mobbing es una práctica que busca la aniquilación, la anulación. Incluso hay Florencia Peña, que es una investigadora en México muy reconocida por sus estudios en esta temática, habla, por ejemplo, de la anulación de la disidencia, ¿no? Entonces, todo aquel que disiente del status quo, de la hegemonía, de quien está en el poder, va a provocar esa práctica. Si no es un ambiente organizacional que permita la disidencia, que permita la diversidad, que permita la confrontación, que esté como preparado para eso, siempre se va a buscar anular a la disidencia, ¿no? Y entonces, esta anulación de la disidencia se puede dar en cualquier espacio, no necesariamente en el laboral. Pero es importante distinguirlo del bullying, porque el bullying sí es un anglicismo igual que se ha acuñado para el fenómeno que sucede en los ámbitos escolares, ¿no? Y entre pares, incluso. Y el mobbing es un fenómeno que puede ser entre pares, pero que también puede ser puede ser ascendente, puede ser descendente, puede ser horizontal, ¿no?
¿Cuáles son estas conductas en cómo se da este asedio colectivo?
Mira, este autor alemán que te mencionaba, que fue el que acuñó, el que propuso el término del mobbing, hizo también un inventario de 45 prácticas comunes que los perpetradores, o sea, quienes cometen el mobbing, ejecutan en contra de los blancos. Bueno, ahora te voy a decir que hay toda una discusión entre si se les llama blancos o se les llama víctimas a las personas que son objeto del mobbing y de cualquier violencia, forma de violencia o agresión. Y entonces, estas conductas, también ha habido otros esfuerzos en México y incluso en España, ¿no? Hay un investigador español que se apellida Piñuel, que también tiene un instrumento parecido, ¿no? Que entonces sistematizan como todas las prácticas que han sido comunes en este fenómeno. Y entonces, en general, independientemente de cuál sea el instrumento, lo que se documenta en esos inventarios es que mobbing son aquellas actitudes que intentan impedir que el blanco se exprese. Y entonces, desde que no lo invites a las reuniones, por ejemplo, ¿no? Desde que llegue, por ejemplo, al trabajo y se dé cuenta que hay una reunión de su departamento o de su grupo y no fue invitado, no le avisaron. Entonces, bueno, es una forma de evitar que se exprese. Al nivel incluso, por ejemplo, de gente que le quitan la línea telefónica o gente que está en una oficina y lo confinan a un espacio en donde no tiene contacto con nadie, ¿no? Por ejemplo, yo he sabido de gente que para evitar que se exprese la ponen en una bodega donde está lleno de archivos de papel y además no tiene compañeros no hay compañeros, en todo el día no hay compañeros, ¿no? Gente que incluso tiene que pedir permiso para ir al baño, porque si su jefe inmediato o la persona que está perpetrando el mobbing no lo ve o está ausente de su espacio de trabajo, levanta algún reporte y va con eso acumulando evidencias para perjudicarlo. Otras actitudes son esas que promueven el aislamiento a través de, para provocar el rechazo colectivo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta que yo te decía, de ponerlo en un lugar en donde nadie convive con él, de no llamarlo a las reuniones, de incluso se mandan correos y a él se le saca, a la persona se le saca de la lista de correos. Una serie de prácticas que cuando uno va leyendo son inimaginables, ¿no? Por ejemplo, otra es que promueven el descrédito de la persona, invisibilizando o minimizando sus cualidades y exagerando e inventando sus defectos y faltas. Incluso a veces manifestaciones públicas, a veces hasta con gritos de decirle a la persona: todo salió mal por tu culpa, porque llegaste tarde, porque lo mandaste así y era sano. O sea, culpándolo de algún evento en particular, pero siempre resaltando como sus fallas y nunca reconociendo sus aciertos, ¿no? Y además, como decía hace un rato, se trata de una conducta recurrente y prolongada, ¿no? Eso tenemos que tener claro, que el mobbing se refiere no a un hecho único y aislado, sino a una práctica constante y permanente en el tiempo, ¿no? Hasta que la persona la para, ¿no? Hasta que cumple su objetivo, que es aniquilar al otro, acabar con el otro, ¿no? O sea, sacarlo como del espacio de trabajo. Otras prácticas son aquellas que promueven el descrédito de su trabajo mediante el mismo mecanismo, ¿no? Que es pues incluso esto de hablar en público mal de la persona, ¿no? De hacer reportes, por ejemplo, frente a jefes, del mal desempeño de la persona y la persona ni siquiera lo conoce, por ejemplo, ¿no? Y se entera después que es que, mira, este es el motivo por el cual estamos poniendo en duda tu permanencia en el trabajo, y resulta que nunca nadie le había dicho que tenía ese tipo de observaciones respecto a su trabajo. Entonces es el descrédito del trabajo. Uh-huh. Y siempre son prácticas también que comprometen la salud, incluso asignándole tareas riesgosas, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos el ejemplo este fin de semana de la fotógrafa que es asignada en Oaxaca para cubrir una campaña electoral del hermano de su jefe. En general, los periodistas en este país, lo que ahora están poniendo ellos en la mesa de discusión es que no hay protocolos para proteger su actividad laboral, ¿no? Y entonces, si además no es una actividad que te corresponde, porque no puedes usar recursos públicos para cubrir una campaña, además de tu hermano, que estás ocupando un puesto público y tu hermano uh-huh. está aspirando a un puesto de elección, ¿no? O sea, estás poniendo en riesgo la vida de una persona y eso es una forma de mobbing, ¿no? O sea, ese tipo de prácticas que ponen en riesgo tu salud, incluso tu vida. Por ejemplo, el que tu actividad laboral suponga el contacto con algunas sustancias que ponen en riesgo tu salud y que no se te proporcione el equipo adecuado, ¿no? O sea, a todos sí, pero a ti no. Entonces hay muchas prácticas que van, eso siempre, con el propósito de aniquilar, de anular.
¿Y estas prácticas siempre se dan de forma descendente del jefe a los subordinados o se da de distintas formas, también de manera ascendente y de manera lineal entre compañeros?
Como es un colectivo, generalmente, si es una práctica incitada por alguien que tiene una posición de poder, ¿no? Y que ve amenazada su posición de poder, pero además logra que un colectivo se sume a esa práctica para aniquilar al otro, ¿no? Y generalmente esos otros se suman por muchas razones, ¿no? Realmente hay unos que pueden estar convencidos de que hay que aniquilar a aquel, ¿no? Porque es una amenaza para el resto. Sobre todo, por ejemplo, hay situaciones en donde toda la gente está cómoda y entonces que viene con sus ideas y entonces nos van a asignar nuevas actividades, nos van a mover, nos van a pues todos, por supuesto que se convencen de que hay que acabar con el otro, ¿no? Porque está amenazando nuestra armonía y estabilidad que teníamos aquí con sus ideas, ¿no? Entonces mejor que nos sumamos y entonces se suman todos. Entonces, tiene un movimiento ascendente o descendente, pero siempre, bueno, hay por ejemplo colectivos que les llega un jefe nuevo que les va a imponer nuevas formas de trabajo, y entonces el colectivo le hace moving al jefe, ¿no? O sea, es un colectivo además que es poderoso, ¿no? O sea, si alguien llega nuevo, pues el colectivo es poderoso porque se sabe las dinámicas, con que no le digan dónde están las cosas, porque con que no le digan cómo se hace, con que lo hagan incluso caer en errores, pues es una forma de ir haciéndole moving. Entonces, al final es un colectivo que busca mantener el estatus, ve amenazadas sus condiciones de privilegio, y entonces quiere mantener ese privilegio y hace alianzas para aniquilar a aquel que se está volviendo una oposición.
Bueno, ahora con el desarrollo de las tecnologías y de las redes sociales, pues también ahí se hace muy presente este tipo de violencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Abraham?
Todo lo que te platicó Angélica tiene características distintas y novedosas en el mundo de Internet. Y también las relaciones laborales también cambian a través del uso del Internet, ¿no? Anteriormente tu relación laboral con la empresa pues era de 8 a 4 y ahí moría, ¿no? Y hoy no, hoy se extiende a través de las redes, ¿no? El correo electrónico, el mensaje que te manda tu jefe o tu jefa, el colectivo, ¿no? Y en ese sentido, la vida privada y la vida laboral se confunden, ¿no? En el uso de la red. Un montón de prácticas podemos nosotros enumerar, ¿no? Desde noticias falsas en la red acerca de tu trabajo, la publicación de información privada que empieza a circular en la red, noticias falsas sobre tu desempeño o el desempeño de tus colaboradores. Entonces, son retos que la academia tiene que observar para volver a caracterizar estos fenómenos. Sin duda, el uso de los medios digitales hace que tu horario laboral se extienda. Entonces, estás conectado en las madrugadas, en las tardes, en la escuela, en todos los lugares, ¿no? El uso de medios de fotos, por ejemplo, también es una forma de violentar tu privacidad a través de enseñar tus recursos laborales a un público que no entiende exactamente el alcance que tiene. Lo laboral es interesante porque en las universidades, ¿no? La relación entre profesores y alumnos, la relación entre el directivo y los profesores, ¿no? En las empresas, las relaciones entre trabajadores y empleadores. En los partidos políticos, ¿no? Actualmente con las campañas, ves cómo un candidato, una candidata, es víctima de mobbing de sus correligionarios. Cómo en las redes esta organización colectiva ataca a objetivos o a víctimas sin piedad, de una forma constante, sistematizada y a veces las 24 horas al día. Entonces, las características de la red Internet, esta característica de que la red nunca duerme, pues igual el ataque de mobbing pareciera que tampoco durmiera, ¿no? Es constante, se hace desde diferentes frentes. En un trabajo convencional, pues a lo mejor puedes tú detectar el grupo que te hace el mobbing, pero en las redes se suma un colectivo que tú no entiendes exactamente dónde inicia y dónde termina, ¿no? Entonces, las características que tiene el cibermobbing o el ciberacoso son dignas de ser estudiadas en estos tiempos de Internet.
¿Cuáles son estas características que señalas?
Por lo menos se han documentado otras. La primera es esta temporalidad. No descansan. Como te repetía, en un horario laboral, pues el mobbing tal vez empieza a las 8 de la mañana y termina cuando tú sales del trabajo, ¿no? Pero en la red se extiende. La intensidad es muy intenso a veces el ataque, ¿no? Son 2, 3, 7 veces al día las formas en que te violentan, ¿no? Y eso psicológicamente también tiene una afección importante, ¿no? Y el tercero es esto, el uso de la información privada, ¿no? Puede ser una empresa o un instituto que saque tu currículum, que saque tu pasado, ¿no? Que te invente cosas que no ocurrieron, y entonces esto de pueblo chico, infierno grande, se vuelve una forma exponencial e incontrolable, ¿no? Entonces las redes difícilmente puedes controlarlas, y en ese sentido la violencia que experimenta la víctima tiene escalas no medibles.
Una cosa que tal vez sería interesante, Abraham, que hablaras un poco más, es que haz de cuenta, por ejemplo, esto de tener aparentemente un horario acotado, ¿no? Uh-huh. O sea, la víctima del mobbing, de verdad, por eso todos estos términos del terrorismo psicológico, del terrorismo laboral, ¿no? Porque de verdad la persona es tal ya la afectación que tiene a su persona que haz de cuenta que todos los días le pesa levantarse para ir a trabajar, ¿no? Ir a trabajar se vuelve realmente una, casi confrontar una serie de miedos, la gente tiene sudoraciones, tiene dolores físicos reales, prefiere como reportarse enfermo, un montón de ausentismos, por ejemplo, del trabajo por aparentes razones de salud, pues a veces tienen que ver con sintomatología que la gente desarrolla para evitar ir al trabajo, ¿no? Porque el trabajo es ir a enfrentarse a ese ambiente constante de agresiones de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, una forma de estas prácticas es sacar como los contenidos personales, ¿no? Y a partir de los contenidos personales, agredir a las personas. El tema es que antes, quizás cuando no había redes, pues eso circulaba a nivel de chismes, ¿no? Uh-huh. O sea, se decían chismes que iban más allá de la oficina donde estás, ¿no? Pero ahora se quedan en la red y nadie los borra. Se quedan en la red, se multiplican, ¿no? O sea, te pueden perseguir toda la vida, ¿no? O sea, yo he sabido de... No necesariamente los estudiantes son víctimas de mobbing, pero, por ejemplo, algunos estudiantes que son víctimas de hostigamiento sexual, por ejemplo, prefieren abandonar un año las clases, ¿no? Darse de baja un año con la expectativa de que tal vez cuando regresen ya nadie lo va a saber, ¿no? O sea, ya se les va a olvidar. Porque, claro, alguien subió en la red, ¿no? La relación que tenían, en lugar de decir que era una relación de violencia, le ponen que es una relación consensuada, ¿no? Y que sí, que ella estaba de acuerdo con el maestro fulano. Y al rato todo el mundo lo sabe. Y entonces todo el mundo lo sabe, se vuelve tal el agobio de... Todo el mundo te ve y todo el mundo lo sabe, que prefieren, por ejemplo, dejar de ir. Eso es una diferencia importante, ¿no? Antes la información tuya, pues a lo mejor se limitaba a los chismes, ¿no? Y a lo mejor esos chismes, por supuesto que hacen daño, por supuesto que trascienden.
Como que el acoso de la vida real trasciende a un... no solamente el espacio en la red, porque el espacio de la red es global, ¿no? O sea, estas noticias que se ofrecen en la red no solamente tienen un marco... local, sino que esa noticia pues viaja por el mundo, entonces puedes irte a otro lugar del mundo y decir, oye, es cierto que ocurre esto y esto y esto, ¿no? Entonces exponen a la víctima pues a problemas de estrés, de humillación, de ansiedad, de depresión, ¿no? Un poco las características que Angélica uh-huh. te dijo al principio, pero se potencializan en la red, ¿no? Cuando tú ves esa nota en tu celular, en tu computadora, en las cuentas de Facebook de tus colegas y compañeros, ¿no? Entonces el prestigio que pudiste haber ganado en unos años aparte de las redes, se pierden unos minutos y en ese sentido los niveles de depresión pues son más altos, ¿no? Porque no descansan, ¿no? Siempre que nosotros seamos victimarios o víctimas de este tipo de prácticas, tenemos que pensarlo muy bien, ¿no? Porque realmente afecta la vida de personas y de colectivos que pueden trastocar tu vida en unos minutos.
Y lamentablemente, como las redes, como ya lo mencionabas, se expanden a un número muy grande de personas, una de las consecuencias más fatales es de que llegan al suicidio de la persona que ha sido víctima de este acoso.
Que atenta contra la dignidad humana, pues tu suicidio físico, tu humanidad. Pero hay gente que también se suicida laboralmente, ¿no? Hay un candidato que pide un suicidio civil de los políticos corruptos que, a verdad, pueden ser corruptos o pueden ser también acusados de un acto que no es comprobado, ¿no? Estos suicidios digitales, ¿no? La persona prefiere cerrar sus cuentas y ya no tener esos espacios de socialidad, ¿no? Renuncian a ellos por haber sido víctimas de un mobbing. Estamos hablando de un tema muy actual, de un tema que todos sufrimos, que todos podemos ser víctimas o victimarios y que tenemos que poner atención a ello.
Y en relación a esto, que es un tema actual de importancia para la población, ustedes están organizando un congreso en el mes de noviembre. Platíquenos acerca de este congreso, de en qué va a consistir.
Mira, es el tercer congreso mexicano sobre mobbing y otras formas de violencia en instituciones. Esta es la tercera emisión nacional, porque el primer congreso que se hizo en México sobre la temática fue un congreso iberoamericano sobre mobbing que se organizó en la ENA. Y ese congreso se hace de manera bianual, ¿no? Entonces, primero se hizo en la Ciudad de México, después se hizo otro en Buenos Aires, Luego después se hizo uno en Florianópolis, en Brasil. El año pasado se hizo uno en Manizales, en Colombia. Y el próximo año va a ser en La Habana, Cuba. Entonces son bianuales, es iberoamericano, ¿no? Vienen muchos investigadores de América Latina, incluso de España, de Portugal, ¿no? Pero el primer congreso iberoamericano fue impresionante, fue grandísimo en la ENA, y ahí como que se dieron cuenta quienes fueron las iniciadoras de estos congresos, que había todo un colectivo en México, aquí y allá, que se estaba dedicando como a la temática, ¿no? Desde uh-huh. diferentes formas de abordaje, porque es una temática que congrega a muchas disciplinas. Entonces tú puedes ver a los psicólogos, a los sociólogos, a los antropólogos, ¿no? Abordando la temática, ¿no? Sobre todo, hemos visto muchos trabajos en el área de salud, o sea, todos uh-huh. los efectos sobre la salud que tiene. Pero en los últimos congresos hemos visto muchos trabajos sobre esta práctica en las universidades, en las instituciones de educación superior. Y entonces incluso en el primer congreso mexicano hubo una mesa solo para el mobbing en las universidades. Y bueno, lo que empezaron a hacer es que también se daban cuenta que todo este colectivo de investigadores e investigadoras mexicanos no siempre podían ir al extranjero, a los congresos iberoamericanos. Y entonces también un grupo académico de la ENA, junto con otras investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana de la sede Xochimilco, tuvieron la propuesta de hacer un congreso mexicano. Y entonces el primer congreso mexicano fue en la UAM, el segundo congreso mexicano fue en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y ahora este tercer congreso pues lo organizamos desde Kosovo. Es un congreso que va a ser del 12 al 14 de noviembre, aquí en San Cristóbal de las Casas. Pues va a haber especialistas de México, ¿no?, que se dedican a la temática. Abraham igual les puede como más o menos platicar las diferentes temáticas que han llegado, pero hay una importante presencia, quizás es de las que, esas yo les voy a decir, del trabajo sobre las universidades. Muy interesante, o sea, desde cómo a través de una serie de concursos de oposición, por ejemplo, de selección del personal, se vive esta práctica del mobbing. También como todos los programas de estímulos, de incentivos, ¿no?, que se han institucionalizado en las universidades, también es una forma de, ha generado condiciones propicias para la práctica del mobbing, ¿no? Uh-huh. También toda esta relación entre estudiantes y profesores, ¿no? Relaciones, te decía, ¿no?, hace un rato, que lo que ha develado también el estudio del mobbing es que no es la única práctica de violencia que se puede reconocer en los distintos espacios y en las distintas instituciones, ¿no? Y entonces, en particular en las universidades, se ha visto cómo el mobbing, por ejemplo, el mobbing hacia los docentes, pues acaba también trastocando a los estudiantes. O prácticas que tienen investigadores, profesores con sus estudiantes, se vuelven la razón del mobbing de parte de sus iguales, ¿no?, de otros docentes. Entonces, como todas esas conexiones que se dan en las diferentes prácticas de violencia en las instituciones. Esa es una de las temáticas. Tenemos dos invitados magistrales. Uno es Manuel Velázquez, es un español, inspector de Trabajo y Seguridad Social en Vizcaya. Es miembro fundador del Observatorio Vasco sobre el Acoso y la Discriminación, miembro de la Asociación Internacional sobre el Acoso del Grupo Iberoamericano sobre Asedio Grupal. Es un licenciado en Derecho, ¿no?, pero también tiene una maestría en Derechos Humanos. Él se ha dedicado sobre todo al acoso en el trabajo, al estrés laboral y a los riesgos psicosociales. Estos congresos generalmente convocan no solo
a los estudiosos del tema,
también convocan a quienes han sido víctimas o blancos del mobbing. Y es muy interesante porque llega gente que desde el dolor lo cuenta, ¿no?, que está en el público, se identifica y lo cuenta, hasta gente que se da la tarea de organizar su experiencia, de analizarla, de identificar cómo lo vivía, quién tenía qué rol, qué efectos empezó a tener, cómo fue creciendo, ¿no? Cómo se fue manifestando, los efectos que empezó a tener. Hasta también gente que, por ejemplo, hay investigadoras que se dedican a este tema a raíz de que fueron víctimas del mobbing, ¿no? Entonces después como que hacen distancia y se vuelven expertas en el tema a partir de su análisis, ¿no? También vamos a tener como conferencista magistral a Rafael Montesinos. Rafael Montesinos es un experto en masculinidades y de manera reciente se ha dedicado a investigar la violencia entre hombres y mujeres en los ámbitos universitarios. E incluso tiene un observatorio sobre la violencia entre hombres y mujeres en los ámbitos universitarios, ¿no? Es un conocedor de las masculinidades, o sea, porque pues haz de cuenta que este fenómeno pues se le atraviesan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Hay quien desde un análisis como de las políticas neoliberales pues intenta comprender cómo se generan las condiciones para entonces tener ambientes tóxicos laborales, ¿no? Pero también hay quien desde las masculinidades interpreta pues cómo esa forma de socializarnos como hombres y mujeres, ¿no? O socializar a los géneros más allá de hombres y mujeres, también se vuelve una forma de interpretar por qué establecemos este tipo de relaciones interpersonales tóxicas en diferentes ámbitos. Yo identifico que un tema importante es todo lo que sucede en los ámbitos universitarios, pero tenemos otros temas, ¿no, Abraham?
Los temas que se van a tratar en general son relacionados a la ciberviolencia, la cultura organizacional, la violencia de género y desigualdades sociales, la violencia como un problema de salud pública, la violencia que se ejerce dentro de la educación superior, el sector público, el sector privado, y en diversas organizaciones como los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, la gente que se inscribió, tenemos alrededor de 64 personas interesadas en compartir su experiencia de investigación o su experiencia de vida, se darán cita en San Cristóbal de las Casas en la enseñanza. También es una oportunidad para invitar a todos los radioescuchas que han sido víctimas o somos victimarios de este tipo de prácticas a darse una vuelta tanto en las magistrales como a entrar a alguna de las sesiones, pues para escuchar, para reflexionar y para hacer un cambio en nuestra sociedad.
Las personas que están escuchando el programa y que están interesadas en poder asistir a este congreso, ¿en dónde pueden tener mayor información?
En el Facebook del Ecosur, está como los datos sobre el congreso, ahí hay una página, ¿no? Ahí se puede, pues próximamente vamos a publicar el programa, ¿no? Estamos todavía en el proceso. Se acaba de cerrar la recepción de resúmenes de ponencias. Es una oportunidad interesante, por ejemplo, para las organizaciones laborales, por ejemplo, para hasta sindicatos o colectivos de trabajadores, trabajadoras que no tienen como el estatus de colectivos, pero que están preocupados por qué se puede hacer para evitar estas prácticas, ¿no? En términos de prevención, porque hay muchas experiencias de protocolos, de acciones colectivas para denunciar este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, me parece que se puede como aprender, se puede reconocer nuestras propias condiciones, se puede reconocer también cómo somos partícipes de este fenómeno, o sea, porque contribuimos al fenómeno, ¿no? O sea, siempre que estamos señalando al diferente, ¿no? Aquel que altera como nuestra, pues a veces como también las zonas de confort, ¿no? O sea, siempre como en los espacios laborales ya tenemos zonas de confort, ¿no? O sea, hay acuerdos tácitos de quién hace qué, quién no protesta por qué, ¿no? Y no necesariamente esas condiciones laborales generan bienestar y satisfacción para todo el mundo. Generalmente hay gente incómoda o gente que luego quiere como cambiar. La gente nueva generalmente la pasa mal en los trabajos, sobre todo con empleados que ya tenemos muchos años, ¿no? Nos volvemos como cuidadores de las dinámicas que no alteran nuestro confort. Y entonces nos volvemos victimarios de aquel que trae algo diferente siempre, ¿no? Y entonces volvernos victimarios de alguien, pues le podemos causar muchos problemas para la vida, para la estima, para la integridad. O sea, cuando tú escuchas una persona que le da miedo pasar por ciertos pasillos, que los evita, que cuando se ve no solo frente a su victimario, sino contra todos aquellos que asocia afines a su victimario, le sudan las manos, se quiere ir del espacio, piensa que lo están viendo, piensa que se le van a acercar y le van a decir algo, pues nada más hay que imaginar el nivel de angustia, de estrés, ¿no? De afectación para la vida personal, para la salud que eso implica. Y a veces nos volvemos partícipes de esos actos colectivos, ¿no? Porque también en muchos contextos se ha vuelto una forma de mantener el trabajo. El trabajo se ve amenazado. Tenemos poco trabajo y pocos tenemos un trabajo. Entonces, la competencia por mantener el trabajo es de sobrevivencia. Y si eso, mantener mi trabajo implica aniquilar a otro, no me va a importar, ¿no? Hay una investigadora que viene al Congreso que dice que en el mobbing se aplica este refrán popular de hacemos oídos sordos a los chillidos del puerco. O sea, siempre que se mata un puerco, pues se hacen oídos sordos, ¿no? Entonces eso pasa con el mobbing, ¿no? Nosotros podemos estar mirando cómo el victimario públicamente está gritando, ofendiendo a otro y todos los demás, tenemos un silencio cómplice frente a ese acto, ¿no? No decimos nada. Y a lo mejor estamos convencidos de chin, se lo merece. Si no hubiera dicho y si no hubiera hecho, no se lo hubiera ganado. Pero todos sabemos que nuestros desaciertos en el trabajo hay formas respetuosas, constructivas, edificantes, dignas de señalárnoslos, ¿no? Si el papel de esa persona es señalarle sus faltas en el trabajo, cómo corregirlo, cómo superarlo, pero no humillando, no ofendiendo, no ridiculizando, no enfatizando solo los errores y no reconociendo los aciertos, ¿no? Y hay que estar muy atentos porque los demás nos volvemos cómplices de esas prácticas, ¿no? Que son, como dicen algunos autores, inmorales.
Imagínate todo lo que te platicó Angélica en estos momentos en que México tiene condiciones precarias de trabajo, ¿no? En donde te pueden despedir con un tuitazo, como luego lo hacen algunos presidentes, ¿no? O sea, te están despidiendo, te informan de la separación de tu fuente de empleo a través de un correo electrónico. Entonces, todo ese tipo de cosas, de angustias, lo estás viviendo cotidianamente desde tu celular, ¿no? Ya no quieres abrir el WhatsApp porque seguramente tu jefa te va a recriminar algo, ¿no? O tu colectivo te va a dar calor, ¿no? O el correo electrónico donde te van a poner más carga de trabajo. Entonces ya estás llegando con una carga de trabajo para el fin de semana. O las redes sociales, de igual forma. Entonces, tres cosas interesantes, ¿no? La precarización del trabajo. Son trabajos precarios, inestables, con pocos salarios. Dos, un ambiente tóxico, ¿no? Un ambiente en donde constantemente te están recriminando, exigiendo que des el 100% con bajos salarios. Y tercero, estas características de las redes, ¿no? Que esa tensión te la llevas a otros espacios, ¿no? A la casa, al fin de semana, ¿no? A las vacaciones. Entonces, estas tensiones no terminan, no tienen un corte, ¿no? Como en otras sociedades, en donde puedes gozar de espacios ausentes de trabajo, o sea, libres de trabajo, ¿no? Sin estar pensando en que tengo que realizar esa actividad y que tengo un equipo que me esté instigando.
Algo que ahorita que escuché ahora me habría que aclarar es que hay como todavía, por ser un tema como nuevo en México de estudio, digo nuevo, tal vez tenga un par de décadas que hay gente que se está dedicando a él, pero todavía este grupo de investigadores e investigadoras identifican que todavía hay como muchos retos, ¿no?, frente a esta temática. Entonces, por ejemplo, este espacio del Congreso da oportunidad de ver eso, ¿no?, de qué se está investigando en este momento, cuáles son los retos, cuáles son las características que va adquiriendo el fenómeno, pero también cómo se articula con otros fenómenos que estudiamos, ¿no? En particular, yo llegué a esta temática porque preocupada por la violencia de género y preocupada por algunas estrategias que se utilizan en las instituciones de educación superior para hacer frente a la violencia de género, pues acabé mirando que está articulado con el acoso, el asedio grupal en los espacios laborales. Pero un reto, por ejemplo, importante es cómo también vamos aprendiendo que hay formas de relaciones laborales que no necesariamente son acoso, ¿no? O sea, cuando a ti te exigen cumplir con tu trabajo, pues eso no es acoso laboral, ¿no? No es mobbing. Es mobbing si las tareas que te asignan son imposibles de cumplir. O sea, son tantas, pero además incluso son tareas que no son acordes a tu perfil, por ejemplo. Entonces, si no son acordes a tu perfil, pues te va a ser imposible llevarlas a cabo, cumplirlas. O sea, se sabe de gente, por ejemplo, que le asignan una tarea y no sabe cómo hacerla, jamás la ha hecho. Y entonces lo que hace es que se busca afuera quien le ayude a hacerla para cumplir. Y entonces entra en ese rol en donde incluso a lo mejor tiene que pagar, tiene que hacer otro tipo de compromisos afuera para que, para esa persona que le resolvió la tarea, ¿no? Y eso es mobbing, ¿no? Porque quien te contrató sabe que no lo sabes hacer. Hay que hacer un análisis cuidadoso. Pero aquella exigencia que rebasa tus capacidades, pero que además es imposible de cumplir, nadie lo cumpliría, esa cantidad de trabajo o en ese corto tiempo, porque lo que busca esa solicitud es hacerte quedar mal. Es al final otra vez tener elementos para recriminarte tu competencia, tu ineficacia, ¿no? Para criticarte, para exhibirte, para ridiculizarte. Entonces, siempre que la tarea está con esas características, es moving. Y eso hay que diferenciar. La otra cosa interesante que hay que diferenciar es que hay quien no le gusta llamar víctimas a las personas que son objeto del móvil, ¿no? Porque lo que dicen es que eso invisibiliza las estrategias de resistencia que las personas tenemos frente a esta práctica. O sea, que así como hay casos muy dramáticos de gente que se ve muy afectada de manera muy importante por estas prácticas, también hay gente que encuentra formas de resistir y formas de salir avante a este tipo de experiencias. Gente que encuentra también formas colectivas de resistir, ¿no? Quizás a lo mejor también el reto de quienes estudiamos estos fenómenos es empezar a mostrar más también las formas de resistencia, ¿no? Y otro reto que sí empieza a haber muchos trabajos al respecto es cómo el contexto económico, ¿no? Y las políticas estas económicas, los modelos económicos están generando condiciones que se vuelven un caldo de cultivo para estos fenómenos. Eso se va a ver en el Congreso, es un Congreso muy interesante en ese sentido, ¿no? Es un fenómeno que está que a todos nos atañe, ¿no? Porque todos tenemos una actividad laboral. Quien no la tenemos, a lo mejor salimos de ella justo víctimas de una práctica parecida, ¿no? O hay quien no puede entrar a un ámbito laboral justo porque es blanco de una práctica de mobbing, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay casos de gente que un colectivo se dedica a difundir información respecto a la persona que le cierra puertas laborales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es una práctica de mobbing, ¿no? Entonces, a todos nos puede resultar muy interesante estar, ¿no? Si no para compartir nuestro trabajo, pues para escuchar las diferentes formas de abordar el fenómeno, las diferentes experiencias, pues para reconocernos, para a lo mejor implementar algo en nuestras organizaciones, en nuestros colectivos, ¿no? Laborales. Hasta te decía yo, en nuestros barrios, en nuestros hasta en nuestros conjuntos habitacionales.
También ahí.
Puede ser, va a haber formas de asedio, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones sugerentes de cómo, por ejemplo, estos procesos que se están dando, que lo podemos ver en San Cristóbal, de intentar, por ejemplo, expulsar a un inquilino de un área que es muy atractiva para poner un negocio, pero no se quiere ir, y entonces hay una práctica de un colectivo que lo empieza a asediar, ¿no? Con prácticas como tirarle la basura, esconderle objetos, desaparecerle las mascotas, ¿no? Y ese es un asedio grupal. No es del espacio laboral, pero es un asedio grupal que busca aniquilar a alguien que está amenazando los intereses de otro colectivo. Entonces, es una práctica que tiene muchas manifestaciones y entonces que puede ser muy sugerente para cualquier persona ir a escuchar.
Y muy interesante lo que nos platican que va a tener este congreso. Les hago la invitación para todos los que están escuchando Enciclopedia Radio a que aparten en su calendario estas fechas del 12 al 14 para asistir a este tercer congreso mexicano de mobbing.
Los datos del congreso están en el perfil de Facebook de Ecosur, en la sección de eventos.
Bueno, y también están en la página de Ecosur.
Ecosur, también los twitters, las redes sociales pueden encontrar información al respecto. En el evento de Facebook está chido porque tú en tu perfil puedes agregarte al evento y te recuerda que va a ocurrir.
Si alguien está interesado, por ejemplo, aunque ya cerramos la convocatoria, si alguien está interesado en presentar su caso, en presentar alguna experiencia en particular, se puede comunicar con nosotros. Como estamos apenas armando el programa, podemos buscar un espacio para incluirlo en alguna de las mesas. Todavía tenemos como margen para organizar presentaciones.
¿Algún correo electrónico o número donde se puedan poner en contacto con ustedes?
Es aevangel@ecosur.mx y amena@ecosur.mx.
Y ya también tienen el teléfono de Ecosur, que es el 6749000. Ahí también les podrán redireccionar su llamada para Aremi o Abraham. Muchas gracias por asistir. ¿Algo más que quieran compartirnos?
Vamos a tratar también de que sea un evento donde se vendan libros, donde haya como diferentes actividades relacionadas con la temática, ¿no?
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Agradezco a todos los que estuvieron sintonizando Enciclopedia Radio. Los invito a que nos escuchen en nuestra siguiente edición. Agradecemos a Aremi Evangelista y a Abraham Mena que asistieron a nuestro programa. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter y Facebook. Ustedes nos encuentran como Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur, y también pueden visitar nuestro portal www.ecosur.mx para estar informados del trabajo científico que se realiza en esta institución. Los invito a que nos escuchen en nuestra siguiente edición. En la dirección y producción de Enciclopedia Radio estuvo con ustedes Elena Burguete Zúñiga. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.